¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marcé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos!
Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de marketing estratégico, creativo y, por supuesto, ético. Y lo hacemos con Pat Carrasco, directora de agencia Las Cosmonautas, donde te ayudan a acelerar tus procesos con herramientas digitales. Quédate porque vas a aprender cosas sobre Instagram, sobre hacer anuncios, cómo hacerlos para que funcionen. Vamos a hablar también de emprendimiento, ese consejo que te hubiera gustado saber cuando empezaste y que ahora puede ayudarte a avanzar más rápido, y de temas como la maternidad y la conciliación, si es que eso existe. Empezamos. Hola, Pat, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien, con muchas ganas de charlar contigo, de ver hacia dónde va esta conversación. Tengo que decir que te he hecho un espionaje industrial estos días de que me va a preguntar cómo va a ir la cosa. Así que con muchas ganas y muchos nervios.
No pongo trampas ni compromisos.
No es un examen.
No, exacto. Va fluyendo y vamos yendo sin problemas. Pues no, si te parece, por situarte un poquito, pasaste de licenciada, ¿no? Por hacerlo muy breve, en humanidades a estratega digital, ¿no? De estar perdida y con 800 euros en tu cuenta, a saber hacia dónde ibas y apostar por ello.
Bueno, a ver, a saber hacia dónde iba. Esto, justo, mira, justo anoche mi marido me preguntaba, ¿pero tú siempre has querido ser autónoma? Y yo le dije, digo, no, le decía, digo, es que no escuchas mis podcasts, digo, si los escucharas, lo sabrías. Yo nunca he elegido ser autónoma, o sea, a mí ser autónomo me eligió, o sea, ser empresaria me eligió a mí. Entonces, al principio no lo tenía nada claro. Fue en 2019 donde tomé una decisión, donde para mí fue consciente. En 2017 tuve una crisis, no te voy a decir una crisis ahí a lo grande, pero sí que tuve como ese momento de no sé, y sentí el sí clarísimo en 2019, donde hice todo, donde todo el movimiento de cambio de modelo de negocio se hizo como más real. Bueno, se hizo real, no más, se hizo real, pero yo llevo pagando autónomos, estamos en 2024, llevo pagando autónomos desde el 2012. Entonces, hace mogollón, o sea, que no es que sea una cosa como wow. Y haciendo trabajos como freelance, en los que igual me daba de alta un mes, facturaba cinco cosas del tipo, sí, pero ya te la facturo de aquí a 2 meses. Tú págamelo, pero te lo facturo de aquí a 2 meses. Esta cosa que se hace al principio, desde el 2010, que en aquel momento era el mundo del arte, y fui pivotando a otro... Era comunicación dentro del mundo del arte, porque no era lo que nadie quería hacer. O sea, por eso siempre digo, yo me quedé con la fea de la fiesta, luego resultó ser la guapa, ¿no? Pero que, no, que las cosas claras... siento que cuando estás haciendo un proyecto propio, ese cuestionamiento constante, que no quiere decir una impostora que te esté allí como comiendo la cabeza, pero esa cuestión de estoy donde quiero estar, esa brújula, hay que sacarla un par de veces al año. Preguntarte. O sea, entonces, las cosas claras, pues mira, Gloria, me pillas en un momento donde tengo las cosas poco claras. Sé que no voy a hacer un cambio radical de hoy para mañana, porque lo que es emocional, el cambio emocional, lo que te lleva es a malas decisiones empresariales. Entonces yo vivo la emoción y digo, vale, ¿esto que estoy sintiendo ahora lo quiero sentir de aquí a un año? No. Pero me voy a preguntar durante muchas semanas, y de aquí muchas semanas tomaré decisiones, pero igual hoy, pues yo qué sé, esta semana tengo una mala semana, vengo de un lanzamiento, estoy cansada, pues igual yo me pregunto, esto va a pasar de todas maneras. Ese cambio, en caso de que hubiera un cambio, no es mañana, es un cambio que es progresivo, que cierra unas cosas y abro otras, porque lo que he aprendido yo, luego que cada uno se lo lleve para casa, es que cuando tienes las cosas hiper claras en un emprendimiento, es que siempre llega algo que te hace cuestionarte una pequeña parte, ni que sea. Yo nunca he vivido con las cosas claras en mi emprendimiento.
Has comentado que igual un aprendizaje de ese tiempo es que la Pat de ahora nunca se mueve sin saber hacia dónde va. O lo intentas, ¿no? Tenerlo.
Exacto. Yo, a no ser que sienta una incomodidad enorme, que no me ha pasado, ¿eh? O sea, entonces, cuando empiezo a sentir incomodidad, ¿no? Como que este traje no me va, yo empiezo a tirar, ¿no? Y a veces se recoloca, a veces solo con que yo me recoloque el traje se recoloca. Lo que se trata es de ver si durante mucho tiempo, o mucho tiempo, que cada uno considere mucho lo que es. Yo, para mí mínimo es un trimestre. Si ese traje durante un trimestre me tira, obviamente me lo tengo que cambiar. Pero el cambio no es de hoy para mañana, porque pienso, vale, ¿qué me tira del traje? Me tira, pues no sé, que el perfil de cliente con el que trabajo no me encanta. Que, no sé, que el modelo de negocio en el que me he metido no me chifla. ¿Qué me tira? Y entonces hago un plan primero para intentar mejorarlo. Oye, pues si el perfil de cliente que tengo no me gusta, voy a ver dentro de mis clientes quién sí me gusta. Y entonces empiezo a moverme poco a poco. Yo también, porque nunca he sentido una cosa que sea radical, que yo diga, solo lo sentí en 2016, que era ese cliente de la multinacional, no quiero seguir trabajando con ellos. Y tardé 2 años en hacer, o sea, es decir, tardé 2 años en hacer la transición, porque al final, jo, me hubiera encantado poderlo hacer de otra manera, pero mis ahorros eran los que eran, pues yo soy Aries muy valiente, muy valiente. Pero mi luna en Capricornio siempre me dice, nena, ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿qué vas a hacer? De esta manera siempre me puedo permitir pues, cosas tipo, en aquel momento contraté a Chil Costa como mentora, a Vanessa Marrero como mentora y a Adela Pereira, que ahora no ejerce de eso, pero las contraté a las tres y marqué un rumbo. Y poco a poco lo fui asumiendo. Entonces, eso también me permite no ir sola siempre, no tener esa sensación de, ¡ah! No sé de qué voy a vivir mañana. Entonces dejo de tomar decisiones emocionales, empiezo a tomar decisiones donde mis emociones han tenido un punto importante, seguramente son las detonantes, pero no son la única cosa que me hace moverme. Porque si no, o sea, si no, yo me volvería a tarumba. O sea, bueno, no sé, igual hay gente que es capaz de dominarlo más o de controlarlo más o de vivirlo mejor. Mi Aries no me lo permite.
Te dan algunos de esos aprendizajes. En tu podcast también hablas de, pues, de tropiezos, ¿no? De cosas que has aprendido, de estas piedras en el camino. Una de ellas comentas que es el toderismo, justo, ¿no? Intentar hacerlo todo hasta que te das cuenta de eso, ¿no? Vamos a delegar.
Yo he sido todera en todos los sentidos. ¿Y para qué te voy a mentir? Hay una parte de mí que le va al toderismo. Hay gente que le llama toderismo, hay gente que le llama dispersión y hay gente que le llama multipotencialidad. Yo ya tiendo al toderismo. A mí, Javi, que me ayuda con la parte técnica, un día me va a atar las manos detrás. Porque a mí me encanta
Te gusta.
toquetear. Me gusta, ¿no? O sea, me quitas eso y te juro que cierro. O sea, cierro, me voy a otro sitio. O sea, no me importa. Me gusta esta cosa de tocar muchas cosas. El problema de querer ser toderista en la entrega de servicios, en lo que tú estás haciendo y ofreciendo, el problema de eso es que te genera. Es imposible que seas bueno en todo. Si eres una buena copy, es muy complicado que seas muy bueno editando vídeo. Pero es que además, pongamos que tienes los dos skills, pero es que va a ser muy difícil que seas técnicamente solvente para subir todo en redes sociales, para hacer una web técnicamente. Y entonces es cuando empiezas a hacer estas alianzas con gente que como las tienes que hacer rápido porque has vendido que te lo solventas, ya no eliges bien. Ya todo es precipitado, el otro también te ha dicho que sí desde un momento que igual tampoco ha sido muy consciente del qué. Entonces, toderista, yo perfilte, ¿no? Digo, yo sé de todo, pero sé mucho de una cosa. Y si me preguntas como consultora cómo hacer que tus redes sociales funcionen mejor, lo voy a saber. Otra cosa es que yo ofrezca servicios de community management. Si un cliente me viene, un cliente con el que tengo confianza, me viene y me dice, oye, querría tener unos servicios de community management, yo tengo mi pool de gente, mis colaboradores, donde yo les digo a mi cliente, yo no te puedo ofrecer este servicio, pero he trabajado muy bien con esta, esta, esta y esta. Y ya está. O sea, y de esta manera, yo puedo seguir acompañando a mi cliente sin la necesidad de que sea yo. Y luego es verdad que yo he detectado que en mí hay unas habilidades que son malísimas. Por ejemplo, yo no, o sea, el tema de la facturación lo llevo fatal, o sea, fatal. Y no es un tema de que no me gusta hacer facturas, me encanta hacer facturas. Haría facturas todos los días, todo el rato, porque eso es que he vendido y voy a cobrar.
Exacto, en todos
Pero
lados.
se necesita como un orden y una estructura. Lo típico es que yo a ti te envío la factura que le toca a otra Gloria. O sea, es típica cosa mía. O que te envío una factura por un importe que no es el que habíamos pactado. Entonces, a mí ese orden mental me cuesta. Pues oye, resulta que he descubierto que hay figuras que justamente eso les encanta. Pues yo te pago por ese servicio que a mí me complica mucho la vida. Esa persona tarda 3 horas, yo tardaría 12. Y además soy la CEO, es decir, mi precio hora es alto. Por tanto, qué tirada, o sea, que es que todo mal, o sea, no me gusta. Tardo mucho y además soy cara. Pues que lo haga alguien que lo goce, que lo haga bien y que el valor que aporta esté absolutamente bien remunerado. Pero evidentemente yo gestiono equipo, o sea, es que estoy en otro nivel. O sea, simple y llanamente eso, mi precio hora es superior. Entonces.
Dependiendo del punto en el que estés emprendiendo y desde dónde partas, ¿no? Porque lo que decimos es
Sí.
que te hace falta tener dinero para emprender. Es que
Yo
muchísimo
siempre
pero el
digo, no lo
tiempo
hagáis.
tiene que tener muchos conocimientos también. No solo que tengas tiempo, pero lo que decimos, ¿no? Cuando tienes mucho tiempo, pero es que desconoces muchas facetas.
Yo
Entonces.
siempre digo, no lo hagáis como lo hice yo. O sea, es un acto suicida. O sea, el emprender con 800 euros en la cuenta del banco y a ver qué pasa. Claro, desde la foto, o sea, desde esta foto actual, que ni siquiera es la foto finish, vamos a ver de aquí 3 años dónde estoy. Desde la foto actual, ahora parece que fue una buena decisión, pero ese mes donde yo me planteaba cómo narices iba a pagar mi habitación de 12, de 2 metros cuadrados en un piso compartido sin ventana, con una ventana que era así, o sea, es que era un palmo de ventana, que daba un patio de luces, ese mes no se lo deseo a mi peor enemigo.
Angustia.
Entonces, desde ahí se toman decisiones malas. Yo acumulé muchas decisiones malas hasta que esto pudo ser en 2013, 12, 13, hasta el 2016. No dejé de acumular decisiones, malas decisiones, que claro, que se te hacen una pelota así de grande. Decisiones vitales, decisiones empresariales, decisiones de elección de cliente, elección de gente. Se me hizo una pelota tan grande que hubo un momento que dije, cierro. Punto. O sea, no puedo más. Pues hombre, si yo hubiera tenido un colchoncito y hubiera pensado, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues hubiera sido otra película. O sea, hubiera sido otra película porque hubiera tenido el tiempo para pararme a pensar. Yo solo tenía tiempo para ingresar, 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 ingresar. Y de ahí se me hizo el monstruo, se me hizo una empresa. Yo esto lo he contado y lo vuelvo a contar. Yo tenía una empresa que facturaba, de hecho, ni siquiera este año he llegado a facturar lo que facturé aquel año. O sea, facturaba más de lo que facturo ahora. Yo ganaba 10.000 euros incluido mi sueldo. Tenía personal, tenía nóminas y además vivía muy infeliz. Entonces, eso igual no lo tendría que haber vivido. O lo podría haber vivido de otra manera, o podría haber hecho mejores elecciones, podría haberme parado a pensar. También si me preguntas, ¿lo cambiarías, no? Porque claro, esto me ha traído aquí, claro,
El
esta es la
aprendizaje,
gracia,
¿no?
¿no?
Y cada cual.
Pero si yo pudiera dar el consejo de abuela Cebolleta, amigas con euros en la cuenta, se emprende mejor.
Cada uno de sus circunstancias, ¿no? También, si pues, lo que no, si emprendes sola, si tienes cargas familiares a tu lado, si tienes solo tu sueldo o otro sueldo, es que están tantas circunstancias, ¿no? Que decir, vale, emprende.
Y no, y yo que creo que todo es planificable, yo creo que todo es planificable, todo, en la vida todo es un plan. Si yo quiero emprender y tengo un trabajo por cuenta ajena, es planificable. ¿Cuánto necesito para emprender? Un año de ahorros. Pues voy a intentar generar ese año. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en eso? ¿Hay manera de ir dejando horas del cuenta ajena para empezar a facturar? Hay algo que se puede hacer. Seguro que hay una manera de empezar a mover cosas para que eso se acelere. Y si, todo es planificable, todo es un plan. ¿Qué objetivo tengo? Yo te digo, siempre hago la comparación con el deporte, porque a mí el deporte es la cosa que más me cuesta en la vida. Entonces, si no lo planifico, Si no tengo claro dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, no llego nunca. Nunca. Siempre hay un es que en el camino. Siempre hay uno. Te voy a contar, Gloria, que estoy escribiendo una novela.
¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿El año que viene?
Pues
¿El siguiente?
espero, espero. O sea, estará acabada de escribir a mediados de año.
¿De ficción?
Ficción, ficción pura, ficción.
Qué guay.
Pero,
A tiempo, ¿no? Para hacerlo.
claro, yo sé que yo le estoy dedicando. Yo quería escribir una novela. De hecho, te voy a confesar que yo quiero tener una carrera de escritora. Pero yo no busco este año reventarme todo mi sistema de vida. No, yo ahora mismo sé que le puedo dedicar unas de 3 a 5 horas a la semana. Pues oye, yo sé que en junio la acabaré de escribir. Lo guay sería ya tener a alguien editando, tal. No tengo tiempo para eso. Ahora, pues lo que hago es planificar. ¿Qué me he dicho a mí misma? Me gustaría en enero de 2025 que esté publicada. Por tanto, ahora que tengo un poquito más de la mitad, ya estoy buscando a alguien que me haga la edición, la corrección y la portada. Ayer contacté con la persona que me va a hacer la portada y me ha dicho que sí. O sea, que estoy contenta. O sea, que eso ya empieza a funcionar por un lado. Y tendré que ir, ¿no? Como haciendo, o sea, colocando las cosas en su sitio. Que me encantaría poder dejarlo todo y decir, venga, me voy 3 meses a escribir la novela, que mientras alguien haga la portada. ¿Pero eso es realista para mi sistema de vida actual? No. No, entonces, dentro de lo que es realista, yo le hablo de descarnadamente realista. Descarnada, porque de verdad que me gustaría, pero en el sistema de vida actual que tengo, no puedo hacer un cero.
Total.
Un cero. Hombre, podría asumiendo pagar unos peajes que ahora mismo no estoy dispuesta a asumir a pagar.
Cada cual se
Entonces,
apaña.
para mí como todo es planificable y lo que, ¿no? O sea, muchas veces hay el otro día me saltó un reel que pensé, jo, es que es brutal. La motivación es una cosa maravillosa porque va haciendo así. Va haciendo así. Pero lo que es maravilloso es la perseverancia porque siempre hace así. O sea, siempre está tuc, 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 tuc. Y de vez en cuando está muy bien tener un pico de motivación, ¿no? Es como, ¡lo hago! Pero de motivación en motivación igual pasan meses. Entonces, así no se escribe una novela, así no se emprende, así no se, no consigues una masa muscular que sea la que deseas para llegar a la menopausia de la mejor manera posible, amigas. Pues para eso hay un plan, o sea,
Y
para eso hay
también
un
son
plan.
tus circunstancias, ¿no? Y ver el plan como si hubieras emprendido ahora, ¿no? Que con niños, pues no,
No es lo
el mismo
mismo.
camino que hubiera sido el que
No es lo
tuvisteis
mismo.
antes.
De hecho, el segundo, o sea, esta segunda etapa empieza con el nacimiento de mi hija. O sea, que yo miré y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida, por favor? O sea, ¿cómo le estoy quitando ese tiempo a mi hija para hacer una cosa que no me interesa nada? O sea, y además que no me da dinero. O sea, y fue el clic para el cambio. Y sí, y para emprender ahora con 2 niños, no sé, o sea, toda mi admiración a aquellos que empezáis con hijos.
¿Pero cuántas veces has escuchado, ¿no? De eso de quiero emprender para conciliar.
Bueno, si me dieran un euro, si nos dieran un euro cada vez que lo escuchamos, Gloria, esta noche nos íbamos a cenar a Can Roca o el mejor restaurante de Europa. O sea, no te digo que no, no te digo que no, pero igual los 6 primeros meses no. Igual el primer año tampoco. Lo que te va a permitir el emprendimiento es que te puedas levantar a las 3 de la mañana a trabajar y que entregues a las 5 de la mañana un trabajo que tenías planificado hacer a las 10 de la mañana porque tu hijo está enfermo. Eso te lo permite, pero eso es un peaje de la leche, que te has puesto el despertador a las 3 de la mañana, ¿eh?
Que no es sostenible en el tiempo, no puede estar todos los días durmiendo 3 horas, es que
O sea,
no.
que eso ese es un peaje que tienes que puedes pagar. Y luego, para arrancar un negocio, yo es que lo comparo con un niño. O sea, si tú a tu niño no lo cuidas, no le das de comer, no lo vistes, no lo atiendes, pues o no progresa, o al final es un niño criado por lobos. Es decir, que no tiene ese caloret de la familia. Pues es lo mismo. O sea, a mí, te digo, el otro día en una consultoría una chica, no, ni siquiera llegamos a la consultoría porque me hizo por mail, Pat, yo quiero vender en automático como tú. Y yo pensé, qué bien lo tengo que estar haciendo, Si piensa que esto es automático, porque qué automático es crear contenido de forma sostenida en el tiempo, tener un podcast, una newsletter, hacerte un lanzamiento cada 6 meses con el contenido que eso requiere, la atención que eso requiere. Digo, ¿qué se ha pensado que es en automático de eso? Hemos romantizado esa idea de que en el digital tú estás en tu casa y ganas dinero. Hombre, y si fuiste Mr. Wonderful, tal vez algo pillaste, algo rascaste, pero ya me gustaría hablar con Angie de Mr. Wonderful para que nos diga si eso ha sido un automático, si ella estaba en su casa con sus 3 hijos. No hay un, o sea, no hay un camino corto, no lo hay. Y aquí el tema es que queremos comprar el camino corto. Queremos comprar todo el rato el shortcut. El camino corto.
Pues
No,
el
es
resultado
que.
no, pero el proceso no, solo el resultado.
Yo quiero. Cuéntame lo secreto. ¿Tú crees que si hubiera un secreto? Que la gente es buena gente en general. Luego siempre hay unos cuantos que no, pero en general es buena gente. ¿Tú crees que si Gloria supiera cómo hacerlo en automático? Bueno, ya que fuera mala gente, Gloria. No te lo iba a vender por 10.000 euros. No, eso sé. No, no iba a hacer algo con ese conocimiento. No existe, no existe, no existe. Hay maneras que te ayudan a organizarte mejor, maneras que te ayudan a progresar mejor, pero no existe un camino corto. Existen personas que te ayudan a evitar algunos errores. Y también te digo, he pagado mentorías para cagarla. O sea, he pagado mentorías donde me han dicho, no hagas esto, lo he hecho, y he pensado, joder, qué razón tenía el mentor. O sea, que también a veces aunque te digan que no, tú necesitas probar eso. Entonces, esto hubo un señor una vez que me llamó tóxica delante de mucha gente, pero que tiene una frase que a mí me encanta y eso, si amas el resultado, tienes que amar el proceso. Entonces yo, cada vez que voy al gimnasio, porque te digo, a mí lo del marketing se me da bien, comunicar se me da bien, vender se me da bien, entonces esto es como que me cuesta mucho entender por qué a la gente no se le da bien, pero lo del gimnasio lo entiendo muy rápido, porque a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Yo quiero un resultado. Pues es que necesito cada día, cuando estoy levantando peso, amar esa agujeta que me va a dar. Si quiero el final, necesito eso.
Total. ¿Y cómo llevas algo así, no que estés en una conferencia con mucha gente, alguien al que admiras? Porque bueno, me acuerdo que cuando lo comentaste y que de repente te suelten algo así, ¿no? De que durante tanta gente eres tóxica, ¿no?
O sea, yo en aquel momento no hubo agujero en el suelo en el que hundirme. Pero también es verdad que venía de un. Porque si hubiera. O sea, claro, esa conversación se dio porque llevaba básicamente 2 horas haciendo apología de cosas que son literalmente ilegales en este país. Bueno, ilegales en el 80% del mundo. Y si en el otro 20% deberían ser ilegales. Entonces, claro, yo venía muy calentita. Es que cuando hacemos apología de la violación, pues a ver cómo te lo digo, pues me vas a tener siempre de cara. O sea, me vas a tener siempre de cara. Me importa un pimiento la excusa que tú le pongas. Me vas a tener siempre de cara. Entonces, pues claro, venía calentita. Yo le dije, él me dijo, y la verdad es que no hubo agujero donde esconderme. Sobre todo porque me quitó el derecho a la respuesta, porque a mí que me llames tóxica, en el fondo me da igual. O sea, yo o sea, qué sé, que alguien que hace apología de la violación me llame tóxica, ¿cómo que te lo diga? Pues me parece casi un cumplido. Pero, claro, en ese momento me sentí como muy violentada. Y sobre todo porque me quitó el derecho a no, le dije, quítale el micro. Es como, perdona, o sea, me estás insultando y no me dejas insultarte a ti. Entonces, ¿no? Ese silencio me hizo como muy. Esa no capacidad de volver a devolverle a dialogar, porque de verdad no le hubiera dicho imbécil, que era lo que estaba pensando, pero no se lo hubiera dicho. Yo soy muy socrática, a mí me encanta la conversación y creo que charlar con gente que no piensa lo mismo que tú es muy enriquecedor, porque si, claro, si tú y yo decimos, vamos a hablar de emprendimiento, pues un emprendimiento slow, que nos ayude con. Pues eso, a ver, Gloria, no vamos a llegar nunca a una conclusión que sea diferente a la que teníamos.
Total.
Si yo me siento a hablar con un tipo que tiene otra manera de ver, pues siempre me enriquezco. Y el otro que haga lo que le dé la gana, pero yo siempre me enriquezco. Entonces, pero que me quitara ese derecho a como a réplica me hizo sentir muy chiquita, muy chiquita. Y consiguió lo que quería, que era que yo me sintiera muy chiquita. Bueno, es lo que pasó. Tampoco me hago sangre de eso. O sea, él sabe muy bien cómo hacer eso. Él controla muy bien la manera de hacerlo. Y se nota que no. Cuando lo pensé en su día, es que no era la primera vez que hacía eso. No era la primera vez. O sea, estaba todo demasiado coreografiado como para que yo fuera la primera. Básicamente, lo que hace es calentar la boca de la que habla más alto.
Sobre la piel a su discurso y a seguir con tal
Sí, entonces
polémica.
dice, ¿veis cómo os he dicho que son unas tóxicas? ¿Veis cómo la culpa es suya? Entonces, aquí yo reflexionando, aquí, o sea, hay uno de los errores que fue mío, que es darle la opción a llamarme tóxica, porque visto desde todo lo, o sea, desde todo lo posterior, lo estaba buscando, o sea, estaba buscando que alguna se levantara y le dijera, eres imbécil, tío. Sí, es show, o sea, era un show. Entonces yo participé del show, fui, ¿no? La que hipnotizaron y me convertí en gallina. Pues me di al show. Entonces, visto con el tiempo de ahora, pienso, pues es que claro, estaba todo tan coreografiado que era obvio y solo que soy Aries y se me calienta la boca. O
En
sea,
ese momento te hiciste chiquita, ¿no? Y por retomar un poquito, ese sentimiento de hacerte pequeña, de no ponerte en valía, creo que muchas veces pasa cuando empiezas que sientes que, ¿qué tengo yo que decir, ¿no? Que a dónde voy yo está todo dicho y tú comentas que hueco no va a haber nunca, que tienes que hacerte tú el hueco, ¿no? Pero con codazos amables, pero tienes que hacerte tú el hueco, ¿no? Siempre va a haber alguien que diga las cosas, pero no como tú.
como en el metro de Barcelona, moviéndote un poco, o sea, haciendo. Yo siempre cuento lo mismo, o sea, si un psicólogo pretende que tenga espacio cuando Freud, Jung y todos los que vinieron después han escrito Biblias, pues está complicada la cosa, o sea, está complicada la cosa, pero nosotras. Yo qué sé, Gloria, es que está Vilma Núñez, que de lo nuestro habla todo el rato, todo el tiempo. Desde el 2000, es que yo la sigo desde el 2011, 2010, es que ya está todo dicho, o sea, ya lo dice ella, lo dice con mucha gracia, mucho encanto, y además, como ahora se debe estar formando en public speaking, es que lo hace muy bien. Entonces, si yo pienso que ella ya lo está diciendo todo, pues me quedo en mi casa. Yo lo digo como lo digo yo, como lo digo yo, como lo explico yo, como me gusta a mí. Y habrá gente que conecte con eso. Y es desde ahí, es desde ahí. Todo está dicho, todo está empezado, todos los servicios del mundo ya están inventados. Es que es muy raro sacar una cosa nueva. De repente sale una cosa nueva y es Airbnb. O sea, que para entendernos es acoger a gente en tu casa. Esto, como también suena muy nuevo, ¿eh? O sea que. Está todo hecho, todo dicho. Lo que se trata es cómo lo dices tú, cómo lo explicas tú, para qué es lo tuyo. Y aquí, y estos días estaba en la uni dando formación sobre ideación de redes sociales, y yo siempre hablaba, hasta el año pasado, hablaba siempre de cuatro pilares, ¿no? El pilar. Los pilares de comunicación, pues cuatro pilares, siempre les decía, elegid ocho y de esos ocho vamos a centrarnos en cuatro. Pero cada vez pienso más que cada pilar tiene que tener como un subpilar, le voy a llamar de entretenimiento o emoción. Es como la base tiene que ser de entretenimiento o emoción. ¿Por qué? Porque claro, todo lo que es pilar de contenido, o sea, portfolio, educación, claro, ahí sí que todos decimos lo mismo. Tú tienes tu portfolio, yo tengo el mío. Tú hablas de copy y hablarás de técnicas de copy, yo hablo de las mismas, que son las que existen. Pero cuando Gloria habla de las técnicas de copy, desde el punto de vista de Gloria, eso solo lo puede hacer Gloria. Y desde el punto de vista de una madre emprendedora que además vive a no sé cuántos kilómetros de su casa, es que eso solo lo puede hacer Gloria. Eso no lo puedo hacer yo. y habrá gente que conecte con la que vive a no sé cuántos kilómetros de tu casa, habrá gente que conecte con la que es súper técnica. Y de eso se trata. Es que me acaba de saltar una ventana, digo, ¿qué es esto? Es que estoy probando inteligencias artificiales y de vez en cuando se manifiestan.
Es poner nicho y poner emoción también, ¿no? Que suele
Sí,
tener que ver.
nicho y emoción, o sea, saber a quién y desde dónde. Qué bien lo has dicho, nicho y emoción. Me voy a quedar esa, me lo quedo, te lo
Nicho,
robo.
emoción y el problema ideal del que hablas tú, ¿no? Que no solo es el cliente ideal, sino el problema ideal.
Es que para mí el cliente ideal ha muerto, enterrado y estamos ya, hemos bailado en su entierro. O sea, que es mentira, ¿eh? O sea, esto lo digo siempre como muy exagerado. Pero al final, el cliente ideal es una persona que tiene un problema. Punto. Necesito unos. Y a veces el problema es tan absurdo como necesito unos zapatos para ir de boda. Pero resulta que es que a día de hoy nos significamos con los zapatos para ir de boda. Y si llevo unos Manolo Blahnik azules como los de Carrie Bradshaw, digo unas cosas. Y si llevo unas sandalias de esparto ecológicas hechas por una artesana, digo otras cosas. Pues como nos queremos significar, la solución del problema viene con la significación. Y esto en cosas tan básicas como qué ropa me pongo, qué maquillaje elijo. Pues imagínate elegir a un profesional de servicios. Es que multiplica por dos o por 20. El tema de la significación. Si yo tengo un problema a la hora de vender y he detectado que mi web convierte poco y leo mi web y digo, claro, es que cómo voy a convertir si eso no está, esto no hay quien lo entienda. Si soy experta en temas de animales, por ejemplo, pues seguramente un copy con expertise que haya hecho ya 40 clínicas veterinarias me va a parecer más sexy que alguien que viene de hacer clínicas dentales. ¿Por qué? Porque ya sabe mi sector, ya no le tengo que contar que una iguana es exótico, que un hámster está considerado exótico y que por tanto no puede hablar de hámsters en mi web porque yo solo atiendo a perros y gatos. ¿No? Pues es ese nivel como de especialización que te posiciona y por otro lado está mejor pagado. Si yo no te tengo que contar mucha película de tal, de quién soy, qué hago, tal, tú ya te apañas, pues evidentemente algo tendrás que decirle, ¿eh? O sea, pero si tú ya sabes cuál es el ABC, es que A, tú tardas menos en hacer cosas y B, estás mucho mejor posicionado en ese contexto, en ese entorno.
Entonces, por situarnos, sabemos el cliente, su problema, ¿no? Hemos de también poner esa parte nuestra de emoción para conectar con él. Y luego hemos de ir a dónde está ese cliente y hacer alianzas, ¿no? Que para eso son los grupos de networking. Pero, ¿cómo lo hacemos para sacarle partido? Porque tú comentas que igual, si vas a uno, como mínimo, con un cliente que sale de un grupo de networking. Pero
Pa,
si somos muy lanzadas,
Gloria,
si somos muy Aries, ¿cómo lo hacemos?
te voy a contar, o sea, y no, te voy a contar mi estrategia para el siguiente evento al que voy. Bueno, que ahora me han movido un poco la fecha y no sé el siguiente, pero casi. Voy a un evento a Madrid donde, porque yo soy muy Aries y la lengua se me calienta, pero luego resulta que voy a un sitio donde no conozco gente y me hago muy chiquita. En la comunidad extraordinaria en la que empecé, yo tardé 2 años en hablar con alguien que no fuera Isa Moreno, que era la primera persona con la que me encontré la cola. O
¿En
sea,
serio? Wow.
es verdad que con el paso del tiempo ya me da un poco más igual todo. Entonces, yo vi el evento y vi que había opciones para ser patrocinador y que por tanto tenías una serie de ventajas, ¿no? Y entre ellas que tienes como más difusión, más visibilidad. Pues a mí se me ocurrió. Comprarme por la diferencia de precio, se me ocurrió comprarme un patrocinio que además me incluía la entrada y pensé, por la diferencia de precio me compensa. ¿Por qué? Porque voy a tener un pico de visibilidad y la gente me va a buscar y directamente la acción que voy a hacer es búscame. ¿Tienes este problema? Búscame. No sé si en los 90 estaban de moda estas chapas de ¿quieres perder peso? Pregúntame cómo. Pues un poco eso. Un poco eso. Y lo que voy a hacer es, previamente, voy a hacer un análisis de la gente que va. y quiero hablar con esta, quiero hablar con Itziar Oltra, amigas, me quiero establecer un primer contacto con Itziar Oltra, que me parece que va, por lo que he visto, me parece que va. ¿Para qué? Todavía no lo sé. Todavía no lo sé. O sea, como ella está haciendo muchas cosas, todavía no sé dónde puedo encajar. Pero como lo que quiero es establecer una relación y no hacer una venta así como rápida, como lo que quiero es amor y no un polvo rápido, de momento lo que quiero es sentarme es a preguntarle, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes ahí encima? ¿Cómo te puedo ayudar en algo?
¿Tal cual?
¿Cómo te puedo ayudar en algo? O sea, pero para poder llegar a ese nivel, primero le tengo que preguntar, hola, yo sé que eres Itziar, me llamo Patricia. ¿Cómo estás? Encantada.
Es
Te sigo desde
importante.
tanto. Me encantó esta cosa que hiciste. Y no es como si le digo, no me gustó eso que hiciste, pero que se note que me ha interesado como persona humana. Establecer esa relación implica que tú tienes que haber trabajado antes eso. O sea, tú tienes que saber quién es, qué hace. Siempre cuento que cuando en el mundo del arte yo vendía bien porque me hacía unos dosieres así, o sea, enormes, con los, por ejemplo, iba a una feria de arte en Italia y yo vendía muy bien porque me hacía un listado de todos los coleccionistas italianos con foto, nombre, foto y quién era la pareja. Con foto de la pareja también. Entonces yo los veía de lejos. Entonces sabía quién era porque me había pasado 3 meses solo haciéndome esa base de datos. Entonces sabía quién eran. Entre volverse loca como hacía yo con eso y tener un listado de objetivos de con quién quiero hablar, o sea, hay una diferencia de 3 meses de trabajo, básicamente. Pero dedicarle una mañanita con quién quiero hablar, de los que van, es maravilloso. Y luego, por supuesto, voy con el corazón abierto y con la actitud abierta de lo que pueda pasar. Yo no, yo ahora mismo tengo como el quiero hablar con este, y quiero establecer relaciones, no es hablar, es establecer relaciones con esta gente. Pero tengo que ser realista y saber que si somos 200 personas, igual todo el mundo quiere hablar con esos cinco. Entonces, pues yo espero tener la ocasión de establecer relaciones con algunos de ellos y luego espero que pase la magia de los eventos, que es ponerte ahí, ponerte, no seáis yo en extraordinaria en la esquina, porque ahí no hay negocio, aquí no hay... No hay, pero no hay relación posible, lo que hay que ponerse es en el medio. Y por eso los eventos que estoy haciendo en tripulantes son tan incómodos. Porque para mí lo fácil es tirar de mi agenda de amigos. Joder, no he dado yo conferencias en todos sus clubs, pues que se vengan al mío. Pero eso para mí es lo fácil. Es lo fácil, porque todos allí escuchando a uno. Claro, si yo te siento, te hago ir a una expo, te hago ir a un spa. Y otras cosas que no puedo contar todavía. Pues es que tienes que hablar con el de al lado.
Exacto, y luego nos cambias de sitio y esas cosas cada 2 por 3. Es como,
Claro, es que
lo fácil es hablar con la que conoces y ya está. Y, pero claro, dices, ¿con qué
entonces,
sensación te quedas, no? ¿Qué me lleva?
pero es que si no, o sea, si tú vas y te, como yo con Isa de
Con tu
Extraordinaria, si
amiga
yo
ya está.
voy y en la cola conozco una chica maravillosa que es un 10, solo me quedo con ella, pues oye, de todo lo rico que hay ahí, solo me quedo con ella. Y yo creo que lo rico es contactar con otra gente, es ver a otra gente. Y por eso para pa mí lo importante de ir a un evento es venirme con un número de contactos para desarrollar relaciones. Eso es lo interesante en un evento. Y luego de repente es como, ale, ¿por qué me funciona tan bien el Instagram? ¿Por qué me funciona tan bien LinkedIn? ¿Por qué me funciona? Porque resulta que en LinkedIn tengo casi 4.000 seguidores. El otro día me puse contactos, que en LinkedIn son entre. El otro día me puse a mirar. Igual he hablado con más de 2.000. O sea, igual he, o sea, he hablado. O sea, me acuerdo del tono de voz de 2.000. Es una barbaridad, es una barbaridad. Pero para eso sirven los eventos.
¿Y cómo te
Para ir
organizas
y.
para tanto tiempo? Porque decimos, ¿ves? Tienes un networking, un tiempo hay que dedicarle a preparar esa base de datos, que cada persona, LinkedIn tiempo, podcast tiempo, tienes hijos, es como que, ¿cómo te organizas? ¿Priorizas en plan, este trimestre me centro en esto? Porque
Primero porque trabajo mucho en bulk. O sea, trabajo mucho en... O sea, yo cuando grabo un podcast, grabo 16. Lo que pasa es que sé muy bien de qué tengo que hablar. Por ejemplo, te voy a contar el ejemplo, el hashtag drama del mes. Yo grabé un podcast que es ¿cómo te puede ayudar Nebulosa? Y salió el día que ya no habían plazas. Bueno, pues es lo que, o sea, este es uno de los peligros del bulk. Pero pienso que si eso se queda ahí como contenido evergreen y ya el año que viene lo volveré a usar. O el año pasado que me curré unas automatizaciones, que de hecho me hizo una copy, me hizo Sol, y trabajé muchísimo esas automatizaciones. Con ella me voy al lanzamiento y el día 1 del lanzamiento me quedo sin plazas. O sea, los mails que trabajamos y que encargué vieron la luz 1. Es el riesgo de trabajar en avanzado. Pero también cuando la gente me dice, ay, ¿por qué vendiste todo? Primero porque soy realista, desencarnadamente realista. Y sé cuánto voy a, o sea, yo sé cuánto voy a vender. Hombre, siempre me pongo un plus. O sea, siempre
Pero
digo,
conoces a tu
vale.
audiencia más o menos, ¿no? ¿Y en qué punto está? Y
Digo, son
decides.
30 y ojalá, o sea, 30 y mi objetivo plus deluxe son 40. Pues hombre, si llego a los 40 lo celebro, luego me vengo abajo, luego me asusto, digo, oye, es que son puchas. Pero bueno, trabajo mucho en bulk. Hago como muchas cosas en bulk. O sea. Y luego delego con una. O sea, soy capaz de soltar tareas así. Luego el micromanaging ya lo hablamos en otro capítulo, pero soy capaz de soltar así. Ahora no estoy publicando en redes porque he contratado a una guionista para que me haga los guiones para Reels. Porque me comen tiempo. Entonces yo me decía, te haré 5. Digo, no, hazme 50. No 5, hazme. Igual 50 me paso porque también hay que mejorar. O sea, será un proceso de mejora. He dicho, hazme 10. Yo necesito 10. Porque si yo tengo que ponerme a grabar dos veces para grabarte cinco, ya te digo que no va a pasar. Ya te lo cuento. En cambio, si me voy a un estudio, grabo 10, eso ya te lo digo yo, pasa. Sucede. En cambio, si tengo que gestionar. No, 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 es que no pasa, no sucede. No sucede, no sucede. Yo trabajo mucho en agrupar tareas. Y ya pienso que el contenido tiene que hablar de esto, de aquello, de más allá, porque sé que voy a vender en cada trimestre del año. Entonces, como ya sé de qué voy a vender, ya sé de qué tengo que hablar, ya sé qué tengo que encargar, ya sé cómo tiene que ser. Y luego también voy a hacer una confesión, hoy quiero confesar, que hay temporadas de mucho curro donde yo trabajo más horas que un reloj. O sea, ¿quiere decir esto que todo siempre es así? No, pero en esta época en la que acabo un lanzamiento, empiezo un programa, además es la época de más captación de la agencia, yo sé que hasta marzo. Hasta el 1 de marzo yo tengo un momento de trabajar 8 horas repartidas en el día y algún día hasta 10. Yo sé que eso me va a pasar durante un tiempo. Si me pasara todos los meses, luego julio, no doy un palo al agua, también te lo quiero decir. Si eso me pasara todos los días, todos los meses, pues diría, qué mal. Pero ahora mismo mi objetivo es hacer un crecimiento en la agencia porque quiero. Tengo claro, ¿no?, el objetivo de mi agencia. Ahora quiero hacer un crecimiento para hacer movimientos internos. Y quiero expandir la parte de formación online. Pues hombre, si quiero eso, tengo que dedicarle recursos económicos y recursos de mi tiempo. No, no entiendo, no sabría hacerlo de otra manera. No hay más. Entonces, pues ahora sé que es lo que yo llamo un sprint. Yo ahora hago el sprint. Estoy corriendo un maratón, ¿eh? Pero ahora me acelero. Y durante 3 meses acelero. Si esto se pasa al mes 4, es que algo no he calculado bien.
Lo que decías,
Entonces,
¿no? Ir analizando los trimestres y ir viendo qué oportunidad le das más a esa acción, o decir, no, por ahí no, vamos a cambiar, no
sí,
perdamos el tiempo
cambio.
aquí haciendo
Cambio,
cosas.
o yo qué sé, la de así de veces que he hecho el sprint este para la agencia y de repente hay algo que no me ha salido bien y donde hago sprint, de repente tengo que ir más lenta porque me han entrado 40 clientes y el equipo va muy tenso. Entonces yo hago como. Ahora creo que sé dónde voy y hago pruebas, ¿no? Pues voy a poner esta figura para que a mí me ayude con esto, yo haré aquello. Y a veces hago para atrás.
¿El cliente que te llega a la agencia sabe lo que quiere? ¿O no?
En el 50% de los casos sí, porque me llega por recomendación, entonces directamente es que le han pasado hasta el precio, o sea, lo que quiere es que empecemos.
No.
Y sabe lo que quiere, sabe cómo lo quiere, y hay un 50% que no, pero tengo que decir que ese 50% que no directamente tenemos fórmulas muy simpáticas para decirle, no estamos para ti en este momento. Tendrías que tener claro esto para poder ver esto. Y hay gente que se enfada. O sea, hay gente que me dice, ¿tú quién eres para decirme a mí? Digo, pues te estoy pidiendo la tasa de comisión de tu web y no la sabes. ¿Cómo vas a poner dinero ahí?
Eso es de lo que estábamos también hablando, bueno, estos días también en tripulantes, de límites, de querer ayudar, en el fondo, ayudas o no ayudas, ¿no? Muchas cosas que no puedes decir a todo el mundo que sí, porque tampoco no se
Y
puede.
que, y que hay que, o sea, y que hay clientes que no están para una acción de pago. O
Total. Hay
sea,
clientes
que
que
es.
llegan, quieren la web, pero no tienen trabajada la marca. Yo no
Bueno.
tengo trabajada la marca, es que no, pues lo mismo, puedes tener tú algunos conocimientos porque has hecho formaciones, pero no es tu especialidad. Yo no voy a meterme ahí. Si no has trabajado todo esto, es que
Sí,
no estás, es
no,
que no puedo
no.
ayudarte, aunque quiera, es que no.
Sí, es que va a ser frustrante para ti y además, o sea, va a ser frustrante para ti, frustrante para mí. Yo voy a tener la sensación como proveedor que no me estás pagando suficiente por todo lo que estoy haciendo. Tú tienes la sensación de que no sabes para qué estás haciendo esto, porque no sabes para qué lo estás haciendo. Entonces, ¿para qué? Y de otro lado, ese tiempo en el que yo estoy facturando algo a esa persona, lo puedo dedicar a pensar cómo voy a captar una persona que sí que esté preparada para mi servicio. Es tan sencillo como, ¿estás preparada para mi servicio, sí o no? Y si no, tan amigos, o sea, tan amigos. Yo agradezco tantas veces que me digan, no, ahora estoy súper con el foco en Latinoamérica y buscaba a alguien que me ayudara con la expansión a Latinoamérica. Y me decía, no estás para Latinoamérica todavía, te falta esto, esto y esto. Me ha dado un plan. Digo, ah, muy bien, ya sé que, vale, este año no, igual a mitad de 2025. Este año no. Este año me ha dado las tres primeras cosas que tengo que hacer.
Exacto, para que empiece a caminar, pero ya
Pues
es
entonces,
cuando estés.
reconduzco objetivos, lo reconduzco acciones y ya está. Que a veces, que también hay mucha gente, o sea, es que justo esta semana se me ha enfadado una muchísimo, porque le he dicho que. Si no sabe la tasa de conversión, es muy probable que las campañas no vayan bien. Y me ha dicho, es que no entiendes mi modelo de negocio. Digo, perdona, es captación a través de una web B2B. Dime loca, pero igual la que no entiendes es tú. O sea, igual la que no entiende cómo funciona esta acción, eres tú. Yo feliz te lo explico, pero no, no,
No,
no,
no es caso ese momento.
no. O sea, necesito ese dato para. Y oye, y si no lo tienes, te voy a plantear una manera de trabajar previa a tener una acción de paid. Vamos a ver, vamos a arrancar en un orgánico o en un paid, pero muy moderado, para empezar a mover la rueda.
Voy a preguntar si merecía la pena hacer publicidad hoy en día y cómo hacerlo. Claro, imagino que depende del caso, ¿no? Al fin y al cabo.
¿Vale la pena? Yo te voy a dar las cifras, ¿eh? O sea, yo he puesto del 15 de diciembre a 30 de. Del, a un poquito antes del 30 de enero, he puesto unos 3.000 euros. He hecho 3.007 euros, que lo he mirado, es que estaba, me has pillado que antes estaba haciendo los datos. Solo de la publicidad, solo, o sea, directo de la publicidad, estaba haciendo un cálculo y tengo unos 12.000 euros de facturación. Directos. Indirectos, es decir, gente que en plena. Porque yo he hecho el lanzamiento más chiripitifláutico de la historia. Yo me fui de vacaciones y le dije a mi equipo: activad esto, yo de vacaciones. En el orgánico he hecho una captación patética. Patética, pero básicamente pues estaba de vacaciones. O sea, yo sabía que tenía que dedicarle. Porque a la vida le pones tiempo, le pones dinero. O sea. Yo sabía que tenía que dedicarle más dinero que tiempo, porque tiempo estaba con mis hijos. ¿Podía mover el lanzamiento una semana más abajo? Resulta que tenía clases. ¿Podía moverlo uno más arriba? Resulta que era la semana justo después de vacaciones y yo quería aterrizar un poco. Tenía esa semana para hacerlo. Pues pensé, bueno, aquí hay dos maneras. O te la juegas con el dinero o te la juegas con el tiempo. Tiempo no tienes, o sea, solo tienes una opción. Te la juegas con el dinero. Y vale la pena, sí, si sabes cómo. ¿Por qué? Porque la gente espera a poner un anuncio que hagan clic y compren. Yo, el anuncio es vente a un reto donde te voy a enseñar a hacer unas cosas. Voy a elevar esas cuestiones que tú tienes y te voy a empezar a dar truquis para que esas cuestiones que tú tienes seas consciente de ella y seas conscientes de que tú las puedes solventar, que las puedes solventar, que es solventable, que no es difícil hacerlo si sabes cómo, y el cómo es conmigo. Entonces, son esos tres pasos que cualquier acción de venta tiene que solventar. Que no es difícil, poner. No es difícil solventar no es difícil solventarlo. Zapatos veganos. No es difícil significarse como vegano o como barefoot o como lo que sea. No es difícil sentir que estás más en conexión. Lo que tú quieras. Si sabes cómo, que es conmigo, básicamente. Y tú puedes hacerlo. O sea, imagínate cómo llega este tema, que nos creemos que las de los 80 nos creemos que podemos ser todas Judith Mascó. O sea, ¿no? ¿Cómo nos hemos creído esto de nivel que nos hemos creído que todas podemos tener el mismo cuerpo? Porque me lo ha dicho la tele. Pues al final la tele es lo mismo que un lanzamiento. Entonces, ¿la publi funciona? Sí, sí sabes cómo. Si vas a un clic de venta, pues ya te digo que complicado. Si eres Mr. Wonderful, te va a funcionar siempre. Siempre. Bueno, siempre. Te va a funcionar casi siempre. Si estás empezando, vas a tener que probar en el orgánico que tu sistema funciona, tener un sistema de captación clarísimo, que eleve ese conflicto que tiene tu cliente, que sepa cómo puedes solventarlo y que sepa que la mejor manera es hacerlo contigo. Chimpún. Entonces, ¿dónde pones publi? Pues en la parte de que me conozcan. Que sean conscientes del problema y luego un poquito para la venta. De hecho, nosotras no hemos puesto ni dinero para la venta. O sea, hemos hecho esta cosa que yo digo, vale, sí lo barato. Pon el retargeting tu chica, ponlo, sí lo barato. Pero no hemos puesto, porque ya veíamos, yo le decía a mi equipo, digo, es que ya, o sea, ya veíamos que no iba a tener sentido. Me había hecho unos vídeos en Marruecos, preciosos, pero yo
Otra
digo,
vez,
no, no.
que está adelantado, pero bueno, igual no lo utilizas, pero tienes que ir por delante, ¿no? También de
Claro, es que no, 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 ya te digo, a
por
mí
delante y saber a dónde vas, ¿no?
un martes por la tarde con dos niños no voy a poder grabar. O sea, mi podcast va, esto también es secreto. Mi podcast se podría llamar Con Pestillo, porque es una cosa que suelo grabar los viernes por la tarde con el pestillo del baño echado. Me llevo el micro, me llevo el portátil y hay un baño en mi casa que es el que está más lejos de donde está la, donde están, donde es el comedor, donde juegan los niños. Y yo lo grabo normalmente los viernes por la tarde. Grabo normalmente eso, 8, 16 capítulos, que como tengo guiones, los grabo como bastante, y son cortitos, los grabo como bastante, en una hora y media,
Tienes.
me he grabado bastantes capítulos. Y yo los llamo, o sea, en mi casa lo llamamos el podcast con pestillo. Me decía una amiga, ¿por qué no te grabas con vídeo y te lo pones en YouTube? Digo, porque estoy sentada en un vídeo. O sea,
Ahora, ¿cómo se lleva todo esto de que no buscamos la perfección, ¿no? Las redes sociales, los vídeos tienen que ser más, pero igual hasta ese punto, ¿no?
que se nota que es un vídeo. Lo he probado. No te voy a negar. Lo he probado. Pero se nota que es, o sea, se nota que es un baño. Además, estoy en un piso alquilado. O sea, entonces, es como que estéticamente no es lo que yo quiero. Igual cuando tenga este en mi casa el año que viene,
Quién sabe, ¿no?
que tenga yo ahí mi pared de piedra, tal. Igual ahí sí que lo hago, pero de hecho parece que es Laura Logopeda. Tengo una clienta que graba muchas cosas en el baño porque es muy bonito.
Claro, ¿no? Y
O
antes
sea,
de ir acabando, porque tampoco tardaría más tiempo, llevamos ya una horita. Instagram. Yo me acuerdo que hace un tiempo comentabas, ¿no? Pues que el feed de Instagram sería como esa foto perfecta de los Oscars, ¿no? Que posas para los periodistas, y los stories como la fiesta de después. Eso era antes. Ahora, esto que decimos, ¿no? Que ya no es todo tan perfecto. ¿Cómo ves tú Instagram? ¿Tenemos que sumarnos, subirnos a esa tendencia de huir de la perfección?
yo,
¿Qué
Gloria,
crees de Instagram?
te voy a decir que
Huimos en Instagram.
hace 3 semanas una chica me dijo que lo que se está llevando en TikTok, una experta en TikTok, lo que se está llevando en TikTok son los carruseles. Entonces yo he decidido que ya no entiendo nada. O sea, que ya no entiendo nada. Y voy a repetir la frase de mi amigo Yago de Putos Espirituales, es sé el post que tú quieres ver en tu feed. ¿Por qué? Porque hablamos de algoritmos, hablamos de como si fuera una cosa, como si fuera un enemigo a destruir. No, no, un algoritmo es una fórmula matemática que se alime, que dice, si la gente se queda más de 3 segundos, dale un más. Si no, un menos. Entonces, ¿qué es lo importante, la fórmula o la gente? Yo al final, las tendencias, porque el ugly ads, o sea, todo lo que es el ugly video, pues resulta que desde no sé qué día de diciembre se ha notado que hay una caída. ¿Por qué? Porque claro, la gente, si tú ves todo el rato lo mismo, el ojo se acostumbra y ya no le impresiona. Entonces ahora se están llevando, en esta semana de 8 de febrero, se están llevando los contenidos muy editados. ¿Por qué? Porque resulta que los últimos 4 meses nos hemos acostumbrado a ver eso. Entonces, yo al final sé el post que quieres ver en tu feed. Haz eso que a ti te gustaría ver. Y aquí
Conoce a tu cliente y conoce el problema y conoce, ¿no?
sé sincera contigo mismo, ¿no? El otro día yo compartí un reel y estaba indignada porque no había tenido las visualizaciones que yo hubiera querido. Y miré el reel y pensé, sí, es una mierda, tía. O sea, no, es el reel que has hecho porque la community va a empezar una semana más tarde y es el reel que has hecho para salvar la situación. Pues entonces, ¿qué vas a esperar de ese reel? ¿No? También colgué hace una semana, o sea, hace unos meses, uno de los 5 técnicas del email marketing que me curré mogollón el contenido y tampoco tuvo el alcance que yo hubiera querido. Y no, lo fácil es decir, puto algoritmo. Esto es lo fácil. De repente miro el post y digo, ¿qué 2020 es esto? O sea, hay que ser honesta con una misma. Me había currado mucho el contenido. ¿Y qué había hecho? Pensar como en el 2020 se está llevando lo educacional. Pues en el 2023 no se lleva lo educacional. Se lleva lo educacional, el edutermen o el eduemotional se lleva desde otro lugar. Ese mismo contenido expresado de otra manera fue uno de los pocos reels que se me ha viralizado. Entonces, ¿era culpa del algoritmo o era culpa mía que no está, no, no culpa mía o era mi responsabilidad que no había pensado en cómo se están consumiendo ahora los contenidos? Pues yo tuve claro que era un tema de que no estaba, no, yo no estaba conectando con la audiencia. Entonces, el algoritmo no es malo, es tu amigo. Hay que lo único que tienes que saber es que si a la gente le interesa, el algoritmo, da igual que sea feo, bonito, stories, reels, se va a viralizar. Se va a viralizar. Lo va a ver más gente. No se va a viralizar, que viralizar.
Va a
Lo va
conectar
a
más,
ver
¿no?
más.
Va
Lo va a ver más gente.
por eso va a conectar más.
Lo va a ver más gente. Hay que saber también que a Instagram ahora mismo le está interesando Threads. ¿Y qué hace? ¿Dónde está la dopamina ahora mismo en Instagram? En Stories. ¿Qué hace Instagram? Quita alcance a los Stories para que tú vayas a buscar la dopamina en a otro lugar. ¿Dónde está la dopamina ahora? En Threads. Entonces, si tú entiendes un poco el empresarialmente dónde están, es muy fácil hacer. Es muy fácil. Ahora hay que saber hacer el así.
Que
Hay
dedicarle
que
tiempo,
saber.
¿no? Tienes que tener tiempo para analizar, para antes, después, o delegar en alguien que te asesore.
Correcto, correcto. Tiempo, dinero. O sea, es que en esto de, pero es en la vida. O sea, para cuidar a tus hijos, o los cuidas tú o los cuida otra persona. Para hacer deporte, o soy yo la que piensa cómo lo voy a hacer tal, o lo piensa otro. Pero le tengo que pagar.
Total. ¿Has conseguido el equilibrio, Pat, entre familia, trabajo? Porque yo creo que la conciliación no hay, pero ese equilibrio hoy en día, que sepamos por
Yo, claro, me pillas en una mala semana, Gloria. O sea, me pillas en una mala semana. Yo ahora mismo te diría no. Pero si pienso en el cómputo global, ¿no? O sea, me he ido 2 semanas en Navidad y he estado full con mis hijos. Full. O sea, ahora, bueno, ellos se van, yo no me voy porque no. Me apetece que no me oiga mi suegra. Se van a ver a mi suegra, se van con mi marido 1 semana. Y voy a estar como muy full en el trabajo durante una semana. Bueno, más que en el trabajo, no, voy a estar muy en mi vida social. Entonces, he conseguido el equilibrio. Si lo pienso por días, no. Si lo pienso en el global de mi vida, bastante. Bastante. O sea, bastante. Que evidentemente uno aspira siempre más a la perfección, porque eso es una es millennial y el perfeccionismo viene de serie.
Y ya para acabar, Si me puedes compartir, pues es una frase inspiradora, un mantra o tuyo o de alguien que a ti te sirva y que a lo mejor pues le puede ayudar, ¿no?, a alguien más en su día a día como emprendedora.
Pues para mí, o sea, para mí está claro, ¿eh? Sin planificación no hay paraíso. Sin planificación no hay paraíso, pero me da igual, para lo que tú quieras, para hacer la compra, para llenar la nevera. Sin planificación no hay paraíso. Si yo quiero algo, la planificación es la clave. O sea, si quiero algo, tengo que saber cómo llegar a hacerlo. Una receta es planificación. El batch cooking es planificación. Quedar con mi amigo, uno de mis mejores amigos, el 20 de febrero, porque él está en Cartagena, luego yo me voy a Logroño. Eso es planificación, es que si no, no pasa. Si no, llegará el 20, resulta que él habrá quedado con alguien, yo tendré cosas que hacer con mis hijos. Planificación, sin planificación no hay paraíso. Si eso no está en un sitio, no existe.
Nos quedamos con eso. Mil gracias por tu generosidad,
Gracias a ti, Gloria. Un
Pat.
gustazo estar aquí.
Un abrazo. Chao.